Este podcast es contenido exclusivo de E-Online Radio. Buena compañía, buen momento. Si eres de los que les gusta enfrentar situaciones de la vida con las mejores herramientas y estás dispuesto a aprender, este podcast es para ti. Te invito a un nuevo capítulo de Para que lo sepas, con Amarilis Pérez, porque siempre hay algo por aprender. Hay algo por aprender.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Para que lo sepas. Soy Amarilis Pérez y te invito a que te quedes en este espacio hecho con mucho cariño para ustedes, porque siempre hay algo por aprender.
Y bueno, y en esta noche estoy súper emocionada, muy feliz, porque tengo un invitado súper especial. Es nada más y nada menos quien escribió este maravilloso libro que se llama Conflictos Matrimoniales. ¿Qué pareja no los ha tenido? Y su nombre es Héctor Urbina. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Es un placer participar en tu podcast. Es un placer y es un honor. Te agradezco mucho por invitarme.
Gracias, no. Verdaderamente que el placer es mío. Y yo cuando tuve este libro en las manos, yo dije, Dios, ¿cómo no llegó este libro unos años antes a mi vida? Porque hubiese sido muchísimo lo que me hubiese evitado. Particularmente mi esposo y yo somos, como decir, sobrevivientes del matrimonio. Nosotros cuando llegamos al matrimonio estábamos completamente desorientados. Nosotros no teníamos verdaderamente ni la pequeña idea de lo que era el matrimonio. Y bueno, doctor, qué mejor que usted que está aquí que me comente.
Bueno, yo me pregunto, ¿cuál sería el porcentaje de parejas que van al altar o que contraen el matrimonio que tienen idea de qué es el matrimonio? Porque tú juntas a dos personas con dos personalidades, valga la redundancia, tan diferentes y con expectaciones que muchas veces no son expectaciones reales. Y en el proceso de la vida diaria vas como individuo sacando quién eres tú y quizás quién eres tú no es realmente lo que la otra persona esperaba.
Claro. Es que yo le digo a mi esposo, uno va creciendo como juntos, o sea, vamos creciendo los dos juntos, la experiencia te va dando como herramientas. Yo recuerdo cuando yo llegué al matrimonio, yo fui criada como que estudia, prepárate, porque mira que yo me tocó divorciar, decía mi mamá, y si a ti te toca, tú tienes que estar preparada para que avances sola en la vida. Entonces yo le decía a mi esposo, no me hagas ninguna, porque a la primera yo te dejo. Es fuerte, porque es difícil cuando no tenemos herramientas.
Correcto, correcto. Y bueno, este libro es un libro que yo le llamo totalmente secular. Es decir, no es una perspectiva necesariamente religiosa. Es desde la perspectiva de un mediador y del campo del análisis y resolución de conflictos. Son las estrategias que yo aprendí en el salón de clases cuando estuve sacando mi doctorado en ese campo y también de mi experiencia como mediador. Y bueno, como el libro dice, y algo que yo lo aprendí en el salón de clases, los conflictos son parte de la interacción humana. Los individuos que no tienen conflictos no sé dónde viven, porque todos los seres humanos en algún momento vamos a experimentar algún conflicto. Y obviamente los conflictos los experimentamos cuando es una relación de interdependencia. Y a lo que me refiero con eso es que si tú tienes algún tipo de roce con alguien en la calle, en algún lugar público, a quien no conoces, en realidad eso no te va a generar conflictos. Pero los conflictos se generan con las personas a quienes amamos, con quienes tenemos una cierta interdependencia.
Con las que convivimos, ¿no?
Correcto.
Bueno, a mí me llamó súper la atención en saber que usted tiene un doctorado de análisis de resolución de conflictos y que trabaja también como mediador en la corte. O sea, que usted es el que está allí presente. Hábleme un poco de eso, porque de verdad que yo no sabía que esa figura existía y que además era legal. Tengo entendido que es cuando las personas están a punto de divorciarse, antes de llegar a la etapa final, tienen que pasar por medio del mediador.
Correcto. Esta es una figura que es aprobada por la Corte Suprema del Estado de la Florida, en este caso porque vivimos en el estado de la Florida. Y la mayoría de los mediadores, yo diría un casi un 100%, un 99% de los mediadores son abogados. Un 1% no somos abogados, somos personas que quizás tenemos algún, iba a utilizar una palabra en inglés, un grado universitario. En mi caso yo tengo un doctorado en análisis y resolución de conflictos. Y obviamente ese no es el único requisito. Hay que pasar por un proceso de entrenamiento especiales para optar a ser mediador aprobado o certificado por la Corte Suprema del Estado de la Florida. Y hay que pasar un proceso de práctica. Entonces el papel del mediador en los procesos de divorcio, porque el mediador no solamente hace procesos de mediación de divorcio, sino también hay otros procesos, que son los procesos civiles. Pero en el caso de un mediador para matrimonios, es un requisito que las parejas que están en proceso de divorcio tienen que pasar por una mediación si tienen hijos menores de 18 años o si tienen algún bien en común. Ese es el papel del mediador. Tratar de traer a estas dos personas a encontrar un acuerdo con el cual ambos se sientan satisfechos.
No, y me imagino también como que informados, porque yo me imagino que mucha gente va a divorciarse y no tienen en cuenta muchas veces las consecuencias en todos los ámbitos, ¿no?
Por supuesto. Lastimosamente, el papel del mediador en un proceso de divorcio no es para tratar de conciliar. Es una lástima, pero cuando una pareja va a ver al mediador, si es por razón de que la corte lo ordenó, el papel del mediador es ayudar a estas personas a salir lo mejor posible en cuanto a los hijos se refiere, o si tienen un bien en común, por ejemplo, tienen una propiedad, tienen una casa, ayudar a ambos a salir lo mejor posible. Lastimosamente, el papel del mediador en ese momento ya no es tratar de traer a estas dos personas a un proceso donde posiblemente considerarían la posibilidad de una restauración del matrimonio. En mi caso, yo he tenido parejas que me buscan antes del divorcio, y obviamente en mi papel de mediador yo trato de hacer reaccionar a las personas si considerarían la opción de restaurar el matrimonio. Por lo menos hablar de cuáles son las razones que les ha llevado a ellos hasta ese momento donde están considerando un divorcio.
Claro. Doctor, ¿y qué tan común o qué tan normal pueden ser estos conflictos dentro del matrimonio?
Yo creo que todos los matrimonios tienen conflictos.
Es que a veces me he preguntado, ¿de verdad puede existir algunas personas que, como se ven de repente en las redes sociales o parejas que yo siempre digo, parece que vivieran una eterna luna de miel? ¿Cómo hacen?
No creo que eso es real. De hecho, cuando hablamos de conflictos, nosotros los que somos expertos en el área de análisis y resolución de conflictos, y aún los libros de texto dicen que los conflictos son parte de la interacción humana, lo cual significa que donde hay seres humanos van a haber conflictos, porque no todos pensamos de la misma manera. Y los conflictos, nosotros decimos, son el resultado, en la mayoría de los casos, de las percepciones que los seres humanos tenemos sobre un asunto en particular.
Claro. Es
que no siempre tenemos la misma percepción.
No es tan fácil vivir sin conflictos en la convivencia con
Correcto.
Cualquier persona, y mucho más con el esposo, ¿no?
Correcto. O sea, de lo que estamos hablando aquí no es de si vamos a tener conflictos, sino cómo podemos resolver esos conflictos.
Claro, porque esos conflictos ya los llevamos asegurados.
Correcto. Esa es una realidad.
Es una realidad, sí. Así es. Doctor, ¿y cuál fue la mayor motivación que usted tuvo para escribir este tremendo libro que es de gran utilidad para muchos matrimonios?
Bueno, yo por muchos años he hecho un poco de consejería. En un tiempo fui consejero clínico y he visto cantidad de parejas. En mi práctica de consejería he tenido muchísimas parejas y desde la perspectiva, el otro lado de mi vida, que fue la parte de hacer ministerio, es decir, de ser pastor, porque ese es un rol que yo tuve en el pasado, leí muchos libros escritos desde una perspectiva cristiana, que a veces no son no son necesariamente lo que la gente necesita, porque muchos de los libros hablan más del perdón y de la reconciliación, pero no de ese proceso de aprender cuáles son esas estrategias que a mí me pueden ayudar a solucionar mis conflictos. Por un lado, identificar cuál es mi... Bueno, en primer lugar, darme cuenta que los conflictos son parte de la vida.
Son normales.
Okay, son parte de la interacción humana, que vamos a tener conflictos. Dos, cuál es mi estilo para resolver conflictos, que es uno de los capítulos que yo tengo en el libro. Y no quiero adelantarme quizás las preguntas que tienes.
Claro. En este libro usted menciona esas siete poderosas estrategias que para poder transformar esos conflictos en oportunidades para incrementar el nivel de satisfacción marital. Y uno de ellos, usted comenta que era bueno solucionar los conflictos en su primera etapa.
Esa parte es muy interesante porque, y se han hecho estudios de eso. De hecho, hay una organización europea que desarrolló, no es un sistema, pero el análisis de los conflictos. ¿Cómo? Porque esto es lo que sucede. La tendencia de los conflictos es a crecer. Entonces nosotros siempre hablamos de tratar de bajarle el tono. Ese debe ser el papel del individuo en un conflicto. ¿Qué puedo hacer yo para bajarle el tono al conflicto? Porque la tendencia de los conflictos es a crecer. Entonces los conflictos tienen diferentes etapas. Y lo mejor es resolver los conflictos cuando los conflictos están en la primera etapa. Porque yo siempre digo, la etapa más crítica de un conflicto es cuando se pierde la comunicación. Y esa es una etapa.
Claro, y de hecho sucede mucho y en la actualidad, porque yo tengo amigas y sobre todo esto apunta mucho a las mujeres, que por evitar un problema, por decirlo de alguna manera, callan. Hasta por el miedo de ser tildada, por lo menos en Venezuela, nosotras las esposas hasta apodo tenemos y es cuaima, doctor. Se le dice cuaima a la mujer que de repente cuestiona mucho o pelea mucho. Entonces muchas veces conozco amigas que están dentro de un matrimonio y ellas dicen, no, Amarili, yo por evitarme un problema o que me estén diciendo cuaima, yo prefiero quedarme callada. Pero ¿hasta qué punto eso es una buena idea?
Bueno, ese es un estilo para resolver conflictos.
Wow.
Es uno de los varios estilos para resolver conflictos. Uno de los estilos es el estilo competitivo. Y es interesante, los estilos para resolver conflictos están asociados a la personalidad del individuo. Es decir, todos tenemos una X personalidad. Hay personas que son altamente competitivas, hay personas que son introvertidas, hay personas que son, de lo que me estás hablando, es una persona que es evasiva.
Exacto.
Las personas que son evasivas prefieren callarse, prefieren morderse la lengua, prefieren sufrir internamente. Pero para no tener que pasar por ese proceso del conflicto, prefieren no decir.
Pero eso es sano, es bueno.
Eso no es sano. Cuando tú te guardas esos sentimientos, al final se va a sentir frustrada y eventualmente vas a explotar. O pensar que evitando decir algo el conflicto va a desaparecer, eso es totalmente irreal.
Claro, porque yo pienso que a veces un solo día que yo a veces me acuesto enojada con mi esposo y el otro día como que yo me siento más enojada que el día anterior.
Correcto. Una de las cosas que yo siempre le digo a las parejas, es importante no acostarse sin haber resuelto el conflicto.
Wow.
De hecho, hay si puedo mencionar un
claro
versículo de la Biblia
adelante,
que dice
claro que sí.
Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Sí.
Lo cual significa, no te vayas a la cama enojado. Resuelve tus conflictos antes de dormirte, porque vas a pasar una mala noche.
Y de hecho, por experiencia propia, le digo que a veces cuando me he acostado así enojada, el otro día como que amanezco como más enojada y pues la palabra de Dios no se equivoca, porque es así, sin
Correcto.
Duda alguna. También estuve leyendo una parte de su libro, creo que en la parte de manejo de emociones, que usted nombraba, mencionaba el enojo, que en su etapa crítica y en su punto más alto era tan peligroso porque después podía desencadenar ofensas o hasta maltrato físico?
Bueno, hay un señor que ha desarrollado una teoría, es una tesis, donde él dice que si en un matrimonio están presentes algunas de estos factores en particular, las posibilidades de que esa pareja vaya a terminar en matrimonio son sumamente, sumamente altas. Y bueno, el enojo es parte de la característica de todos nosotros los individuos. Yo creo que no hay ninguna persona que en algún momento no haya experimentado el enojo. Misión. Correcto. El problema no es enojarnos, el problema es permitir que el enojo suba tanto de nivel que controla nuestras emociones. Hay personas que han cometido actos de los que después se arrepienten por el enojo. Si permites que el enojo suba a un cierto nivel, el enojo va a terminar controlando tus emociones y vas a actuar por reacción.
Claro, ¿verdad? Y al final no resuelve ningún
correcto,
conflicto.
Correcto.
Sí, este tema del matrimonio verdaderamente es un tema profundo porque es impresionante cómo dos seres humanos se aman tanto. En 5 minutos estamos de repente abrazados, te amo, y 5 minutos después pasa algo y es todo lo contrario, como que, Dios mío, trágame tierra. Y es precisamente porque a veces no tenemos las herramientas suficientes o el conocimiento para poder manejarlas, y es completamente absurdo no documentarse cuando uno lleva una relación, ¿no?
Bueno, te diré algo. Yo he aprendido muchísimo cuando estaba en la universidad y tomando las clases. Me podía identificar con la enseñanza de los catedráticos en la universidad. Yo soy de las personas que me gusta aprender. Leo lo que puedo en mi tiempo libre. Trato de leer porque pienso que uno nunca debe dejar de aprender. Uno debe de agregar más y más conocimiento, porque el conocimiento es vida. De hecho, la Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento.
Así es.
Y cuando hablamos del matrimonio, no hay entrenamiento que te prepare para el matrimonio. Y yo sé que en algunas culturas utilizan estos cursos o seminarios prematrimoniales. Pero la realidad es que ya cuando estás en el matrimonio, te das cuenta que te faltan herramientas. Y las herramientas son el resultado de conocer estrategias. ¿Qué estrategias te pueden servir para resolver tus conflictos?
Sí, así es, definitivamente. Y a mí me gustaría saber si alguno de los casos que usted menciona en el libro, porque me encantó la manera como desarrolló las historias con casos reales. Por allí estuve leyendo la historia de Juliana y su esposo. ¿Esos son casos que a usted le ha tocado de repente en la corte, en su trabajo?
Todos los casos que encuentras en el libro son casos reales.
Wow.
Ninguno de ellos es ficticio. Obviamente los nombres,
claro,
fueron cambiados, pero todos esos casos son casos que yo vi en mi práctica privada de consejería.
Imagínate, no, es que eso uno se siente como que no estoy sola en esto, no es a mí sola la que me ha pasado, porque a veces uno se subestima o piensa, Dios mío, creo que el mío está bastante mal, pero cuando uno pues lee este tipo de libros y se da cuenta que son patrones que de repente, o situaciones que se van a presentar sí o sí en el matrimonio, que lo importante es cómo tú lo vas a resolver, pues uno agarra como un poquito de aliento y dice, no estoy sola definitivamente en esto, ¿no?
Así es.
Sí. Y según esos casos que usted le ha tocado vivir en la corte cuando está mediando, ¿hay algún caso que lo haya marcado, que usted recuerde, que usted mismo haya pensado que no va a tener ninguna solución?
No, los casos que son ordenados por la corte y son ya finales.
Ya, wow.
Son finales. Yeah. Y los casos que van a una mediación, todos tienen una solución. ¿Por qué? Porque si son hijos, las mediaciones cuando hay hijos es para ponerse de acuerdo sobre dónde van a vivir los niños.
Wow.
¿Okay? ¿Quién lo va a tener qué fines de semana? ¿Quién lo va a tener los feriados? ¿Quién lo va a tener las vacaciones de la escuela? Uh-huh. Y luego lo que aquí se llama child support. Ya está establecido el child support dependiendo de cuál es el salario de la persona donde los niños no van a vivir.
Uh-huh.
Ya uno sabe cuánto.
Uh-huh.
va a pagar la persona. Entonces, esos casos no son complicados.
No son complicados.
Los casos que se ven en la práctica privada de matrimonios que están pasando por un serio conflicto, que están considerando el divorcio, esa es otra historia. Claro. Porque esos casos todavía tienen la posibilidad de salvarse. El matrimonio se puede salvar. Y si yo he tenido la oportunidad de trabajar con matrimonios que, gracias a Dios, han logrado resolver sus conflictos y restaurar su matrimonio. Obviamente hay otros que no. Y yo trato de ser lo más práctico posible, en el sentido de que hay momentos en la vida donde uno tiene que ser realista. Y si un matrimonio, ambos piensan que no tiene solución, ni modo. Dios nos creó para ser felices, y aunque yo no en ninguna manera trato de que los matrimonios vayan a un divorcio, a una separación legal, esa es una alternativa.
Sí, estaba leyendo en su libro, en la parte de cuando los matrimonios están en el estado de polarización ya, ¿no? Que no hay esperanza, que se sienten atrapados, pero qué tan importante, ¿no, doctor? Buscar una asesoría, leer un libro, buscar una ayuda, porque ciertamente los matrimonios no estamos solos, y en muchas oportunidades, en muchas etapas como esta de polarización, que de repente primero pasa la separación de un cuarto, alguno de los dos se va a un cuarto.
Correcto.
Antes de decidirse de la casa, que es una etapa súper dolorosa, y quizás se ahogan en un vaso de agua y con una consejería pueden salir adelante, ¿no?
Sí, a mí hay procesos que toman su tiempo, porque quizás hay mucho que sanar, quizás se han hecho, cuando están en la etapa de la polarización, lo más seguro es que uno o ambos han ofendido al otro y han dicho cosas que no deberían de haber dicho. Pero aunque estén en esta etapa de la polarización, yo creo que el matrimonio todavía tiene la esperanza de ser salvado si ambos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para salvar el matrimonio.
Claro, me imagino que por eso es que usted menciona la importancia del diálogo, ¿no?
Sí, la pérdida de la comunicación es una de las peores etapas en el proceso de un conflicto. Los canales de comunicación siempre deben de estar abiertos. Creo que tengo un capítulo en el libro sobre la comunicación, porque la comunicación es muy, muy, muy importante. Y yo siempre digo, el elemento más importante en la comunicación es saber escuchar. Es el elemento más importante de la comunicación. A veces uno piensa que es cómo puedo yo poner mis pensamientos utilizando las mejores palabras para transmitir lo que tengo en mi mente. Es cierto, es importante cómo nosotros comunicamos verbalmente, pero la parte más importante de la comunicación es aprender a escuchar. Porque cuando yo sé escuchar a otra persona, le hago sentir a esta persona que lo que está diciendo es importante. Y que esta persona tiene toda mi atención.
Que tiene valor, que quieres escuchar, lo que eres empática.
Correcto. Sí. Y ese es un término muy importante. Empatía es muy, muy importante. Porque empatía no solamente es escuchar lo que la otra persona dice, sino hay que escuchar los sentimientos de la persona. Las emociones, ¿qué hay detrás de lo que la persona me está diciendo? Empatía es muy importante en la comunicación.
Doctor, y me imagino que muchas de esas reacciones que se llevan a cabo en la relación de matrimonios también viene mucho de lo que vivimos de niños, de repente.
Nosotros somos todo ese cúmulo de experiencias desde nuestra niñez hasta que se formaron nuestras emociones. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso? Eso depende muchas veces del individuo. Generalmente se dice que los cerebros terminan de crecer cuando la persona alcanza la edad de 25 años. Estamos hablando del cerebro. Pero las emociones, eso depende de la experiencia del individuo. Pero lo que nos sucede en esa etapa formativa, especialmente la etapa de la niñez, tiene muchísimo que ver con quiénes nosotros somos el día de hoy y cómo manejamos nuestras emociones y cómo reaccionamos ante los eventos de la vida. Que, bueno, la vida y sus eventos no es algo que uno puede planificar, ¿correcto? Yo puedo pensar que, fabuloso, todo está bien, pero algo sucede que puede cambiar totalmente mi vida. Ustedes los venezolanos lo han experimentado, ¿correcto?
Sí, yeah. Doctor, pero bueno, hablemos aquí un poco más, como vamos a adentrar bien en lo que corresponde a todo lo del matrimonio, ¿no? Porque de verdad esas parejas que se han ofendido, que ha habido infidelidad, que de repente ha habido un maltrato físico, o sea, ¿es posible que esas personas puedan restaurar un matrimonio?
Yo pienso que es posible. Yo he tenido personas, parejas que han venido con problemas de infidelidad y yo he visto parejas lograr superar. Obviamente siempre va a quedar el trauma y los recuerdos de lo que sucedió. Maltrato físico, no sé qué sería peor. No sé qué sería peor, pero creo que ambas situaciones pueden ser salvables. Si existe un verdadero arrepentimiento, que de hecho hay un capítulo en el libro sobre el perdón y la reconciliación que juega un papel sumamente importante en la resolución de conflictos, no solamente conflictos interpersonales, aún conflictos entre naciones, donde el perdón es importante para poder avanzar y restaurar las relaciones. Pero yo creo que el perdón juega un papel sumamente importante, especialmente en los procesos de resolución de conflictos donde ha habido infidelidad y donde ha habido maltrato.
Ya. Doctor, y según, no sé si de repente usted puede decirme el manejo de estadística, ¿cuál sería para usted, según su experiencia, lo que conlleva más en estos tiempos a un divorcio? Una situación de repente particular.
Bueno, sí. El porcentaje más alto, de acuerdo a las cortes, con relación a los divorcios, es lo que se llama diferencias irreconciliables. ¿Ok? Cuando una pareja va a hacer una petición de divorcio a la corte, debe de decir por qué te estás divorciando. Y de acuerdo a la corte, el porcentaje más alto es diferencias irreconciliables, lo cual significa conflictos que la pareja no logró resolver. Entonces, no es la infidelidad, no es el maltrato en cuanto a porcentaje se refiere. El índice más alto es diferencias irreconciliables, que es resultado de conflictos. No nos pudimos poner de acuerdo. Claro. Somos tan diferentes, pensamos tan diferentes. Pero eso no debería ser la razón para un divorcio.
Claro, porque suena como que yo pudiese haber pensado que repuntaba todo a la infidelidad de repente.
No. El porcentaje más alto no es por infidelidad. Es por conflictos. La corte lo denomina diferencias irreconciliables. Son conflictos, básicamente.
Wow. Doctor, y ahora un tema que a mí no me gustaría perder la oportunidad de que lo tengo acá. Hay un tema que es bastante complejo y que tengo entendido que también destruye muchos matrimonios. Y me gustaría mucho saber su opinión en este caso. Y es el tema de las suegras. Cuando una nuera o un yerno no es aceptado y lamentablemente por esa situación, pues hay divisiones familiares. ¿Cómo vivir en un matrimonio sano si está esa situación de por medio o cómo resolver ese tipo de conflictos?
Me la estás poniendo difícil. Bueno, la Biblia dice, por lo tanto, dejará a su padre y a la madre y se unirá a su mujer. Yo leo ese versículo y lo que puedo pensar es que el matrimonio necesita tener su propio espacio, vivir aparte, vivir su propia vida, lejos de la interferencia de los padres
de cualquiera de
los cónyuges. Es interesante, yo creo que depende más de la personalidad de la suegra en este caso. ¿Cuál es el papel que juega la suegra en el matrimonio. En mi caso particular, interesantemente, mi mamá ha vivido con nosotros por más de 30 años.
¡Qué éxito!
Y no. Ella ha sabido mantener su separación, lo cual no es fácil porque vive en nuestra casa. Sí, yo sé que a veces la suegra puede jugar un papel negativo en el matrimonio, pero pienso que también puede jugar un papel positivo, y no que sea el caso de todos los matrimonios que la suegra tiene que vivir en la casa. A veces depende más de la relación que tiene el hijo o la hija con su madre. Esa dependencia que no es sana, que le llamamos codependencia. Estaba pensando en alguien que hace unos meses atrás se separó de su esposo después de quizás no haber vivido mucho tiempo con esta persona. Y una de las razones es porque ella no podía vivir sin su mamá. Entonces sí existen esos casos de codependencia. Creo que cuando existe la codependencia es cuando el papel de que tú mencionaste, la suegra, puede ser muy, muy negativo.
Sí, un factor. Claro, en mi experiencia, uno espera que la suegra como que sea como tu segunda mamá, que te oriente, que todo. Y yo sé que hay excelentes suegras y que han logrado como ser mediadora también. Cuando hay estos casos de divorcio, muchas veces también la suegra es la que trata de aconsejarlo y son positivas a la hora de esas situaciones, ¿no?
Sí, correcto.
Doctor, ¿qué piensa usted como mediador en la corte? ¿Cuáles son las peores consecuencias espirituales, emocionales que le pasan o que pueden vivir la familia cuando hay estas separaciones?
Es interesante cuando vas a una mediación y te encuentras con dos personas que en un tiempo estaban perdidamente enamoradas el uno del otro. Y en la mesa de mediación ni se pueden ver a los ojos. En la mayoría de los casos ambos llevan un abogado a la mediación y son enemigos, básicamente. En ese momento son enemigos. Y quienes llevan la peor parte son los hijos. De hecho, yo recuerdo la persona con quien yo recibí el entrenamiento para ser mediador, que era un abogado muy, muy famoso, un abogado judío muy famoso aquí en Miami, que ya falleció hace unos años atrás. Y él decía, porque le había hecho muchísimas mediaciones, él decía que en las mediaciones él le pedía a los cónyuges que por favor le mostraran fotos de los niños. Y una de las cosas que él hacía, él ponía esas fotos encima de la mesa para que ellos no perdieran de vista cuál era la razón por la que deberían de llegar a un acuerdo, que son los hijos. Porque cuando hay hijos en un matrimonio que está en proceso de divorcio, quienes llevan la peor parte son los hijos. Se pelean por cuánto dinero deben darle a los niños, se pelean por quién los va a tener o quién no los quiere tener en X fechas especiales, porque quizás él o ella tienen planes de irse de vacaciones con alguien más. Entonces, quienes llevan la peor parte son los hijos. Nosotros los adultos eventualmente nos recuperamos, rehacemos nuestra vida. La mayoría de los casos eso sucede. Los adultos podemos rehacer nuestra vida, pero quienes llevan la peor parte son los hijos.
Qué triste, ¿no?
Sí.
Es muy lamentable estos procesos porque son etapas, como usted menciona en el libro, de muchísimo dolor, ¿no? Para la familia y no solamente para los esposos y los hijos. Ahí se involucran el resto de la familia.
Correcto.
También, que han convivido. Correcto.
Sí, porque pienso en mi propia experiencia. La familia de mi esposa me ha aceptado como familia. Yo soy parte de la familia, pero en un rompimiento matrimonial también se rompe eso. Porque claro, esta familia tiene que tomar lado ahora, correcto. Tiene que irse del lado del
claro, de su familiar directo, ¿no?
Por supuesto.
Wow. Doctor, ¿y cuál cree usted que es una de las conductas así más fuertes, más negativas que usted pudiera aconsejarnos a todos los matrimonios que por favor esto no lo hagan, eviten?
Creo que hay varias conductas que son sumamente dañinas para una relación matrimonial. Una de ellas es la burla. Burlarse del cónyuge es una de las cosas que yo menciono en mi libro como conductas que son altamente negativas, que son, es decir palabras que son ofensivas a la otra persona es altamente dañino. Eso es lo que ahora mismo puedo pensar que se viene a mi mente. Yo sé que en el libro hablo de otros factores y conductas que son altamente destructivas, pero esa es una de ellas. Hay otra conducta que es altamente destructiva o negativa, que es cuando tú le quitas, en mi país decimos le quitas el habla al otro cónyuge. El otro cónyuge te habla y tú estás físicamente ahí, pero no te importa lo que dice el otro cónyuge. Bloqueas totalmente al otro cónyuge. Eso es algo también que es altamente
negativo, ¿no?
Sí, muy, muy dañino a la relación.
Diríamos en Venezuela, creo que estoy hablando con la pared.
Correcto, correcto. De hecho, esa es la palabra que se utiliza en inglés.
Ah, bueno, sí. Mira. Doctor, una parte en su libro que yo no podía parar de reír y fue con los metamensajes. Porque al principio de mi matrimonio yo era todo el tiempo con metamensajes para mi esposo. O sea, yo me molestaba por algo y él decía, hola, mi amor, ya llegué, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo más voy a estar? Con subida de hombros y todo. Y al rato mi esposo, ¿y qué hiciste hoy? Pues lo de siempre, trabajar, pero no era bastante explícita y no tenía la madurez para sentarme y decir, mira, pasó esto, no me gustó, por favor. Entonces cuando yo leí esto, yo dije, esa era yo la número uno en metamensajes.
Sí, sí, es pretender que la otra persona va a leer.
La mente.
La mente, correcto. Y eso es irreal. Y de ahí, bueno, la comunicación que es tan importante.
Claro, no. Hablar clarísimo y expresarse de lo que, mira, uno siente,
¿verdad?
Sin temor y con calma y manejando todas las emociones para que pueda ser efectiva la comunicación, ¿no? He aprendido mucho de su libro, doctor, no crea. Y me gustó mucho también cuando usted menciona sobre las preguntas cerradas. Me parece fabuloso y cuando leí esa parte yo dije, wow, qué bueno, porque yo no sé si es como por ser periodista o algo, siempre me he manejado mucho con las preguntas cerradas. Sí. Entonces, yo siempre como que digo cuando ya se extiende mucho en la respuesta, de repente que, no, mi pregunta es específica, ¿dónde estabas?
Sí.
Es un sitio lo que tienes que nombrar, no que estaba con, no, es específico. ¿Qué me puede aportar usted sobre esas preguntas y unos ejemplos de preguntas, no?
Bueno, creo que estamos hablando de... En la comunicación, la manera de poder conocerte es hacerte preguntas abiertas. Uh-huh. Es la manera como te voy a conocer. Porque si te hago una pregunta cerrada, la respuesta es una de dos. O es sí, o es no, o es un color, uh-huh. o es el otro color. Pero las preguntas abiertas me dan la oportunidad de conocerte. Y cuando hablamos de un matrimonio, especialmente los matrimonios que están en esa primera etapa, porque en la etapa del noviazgo, conoces a la otra persona con el vestido del domingo, si podemos utilizar la expresión. Es decir, conoces a la otra persona en su mejor condición. Conoces a la otra persona en eso, en su mejor condición, pero en realidad no la conoces. Y la manera de conocerla es haciendo preguntas que permitan que la otra persona se pueda expresar.
Exacto, y que te explique bien, ¿no?
Correcto. Eso por un lado. Por otro lado, porque la comunicación, como yo digo, es sumamente importante. Y algo que yo recuerdo que escribí en el libro es palabras que debemos de eliminar de nuestro lenguaje. Hay dos palabras. La palabra siempre, la palabra nunca. Cuando nosotros decimos al cónyuge, es que tú siempre,
sí.
O tú nunca. O sea, generalizamos que la persona es de cierta manera. Puede ser que la tendencia de esa persona es todas las veces o casi todas las veces hacerlo de esta manera, pero quizás no lo hace siempre. Pero siempre, él siempre marca a esa persona. Estamos diciendo, tú eres de esta manera. Claro. O él nunca.
O tú nunca tienes detalles, por ejemplo.
Sí.
Claro, peligroso, ¿no?
Porque... Correcto, porque tal vez si la persona ha tenido algunos detalles contigo, pero por cómo tú te sientes, estás diciendo ahora, nunca. La otra cosa que yo creo que mencioné en el libro, porque la comunicación es altamente, altamente importante, es cuando nosotros le vamos a hablar al cónyuge, porque el cónyuge hizo algo que nos molestó, es mejor hablar en términos de cómo nos hace sentir lo que el cónyuge hace. En vez de decir es que tú,
exacto,
es mejor decir me siento de esta manera cuando tú dices esto o cuando tú haces esto, me hace sentir de esta manera. De esa forma ablandas al cónyuge porque está hablando de tus emociones, de tus sentimientos.
Así es. No, es que de verdad que ahí juega otro papel importante, la empatía, ¿no?
Correcto.
Es impresionante. Y bueno, doctor, ahora sí me gustaría como profundizar un poco más acerca del perdón. Porque hablamos de perdón tantas veces y esto es un tema, bueno, súper profundo, pero en el caso de los matrimonios que uno dice, bueno, sí, perdónalo y ya, no es tan fácil. O sea, yo leí también que usted habló de la reconciliación, que no era necesario de repente reconciliarse para perdonar, pero qué tan importante era tener el perdón para poder, ¿no?
Sí, a lo que yo me refiero es que el perdón obviamente es un requisito para que haya una reconciliación, pero perdonar no significa reconciliarse. Es decir, tú puedes perdonar a alguien
y dejarlo ir.
Correcto, y no necesariamente reconciliarte con esa persona. Porque perdonas por dos razones: para tu propio bienestar y para el bienestar de la otra persona. Porque cuando tú no perdonas, sigues atada a esa persona. Perdonar es liberar. Perdonar es dejar ir. En realidad es el significado de la palabra perdonar es dejar en libertad a la otra persona. Entonces, lo haces, como dije, por dos razones. Una es por tu propio bienestar. Porque cuando tú mantienes ese sentimiento de falta de perdón, de rencor, estás atrapada dentro de ti misma. Entonces, por eso perdonas, porque te quieres liberar. Y también estás liberando a la otra persona. Claro. De hecho, en la Biblia hay una figura del perdón que tiene que ver con eso, que tiene que ver con dejar en libertad a alguien. Y tiene que ver con perdonar una deuda monetaria. Y eso es el perdón. Estás perdonando lo que esa persona te hizo. Los resultados de las acciones de esa persona le estás perdonando. Pero no significa que te vas a reconciliar con esa persona. Obviamente la reconciliación requiere que haya perdón. Pero el perdón no significa necesariamente reconciliación.
Wow, impresionante. Pero claro, doctor, hablamos del perdón y suena muy fácil. Pero ¿cómo perdonamos? O sea, yo puedo decir, sí, ya te perdoné. Pero ¿cómo sabemos que realmente hemos sanado, que realmente perdonamos y que no después de 5 años que haya una discusión en el matrimonio, entonces sale y dice, ¿te acuerdas lo que me hiciste hace 5 años? ¿Qué tal? Eso es falta de perdón.
Bueno, acuérdate una cosa. Perdonar no es olvidar. Hay personas que piensan que cuando perdonas olvidas. Nuestro cerebro no puede borrar los acontecimientos que hemos vivido. Eso siempre va a quedar guardado en tu cerebro. Entonces, por más que tú hagas, eso está ahí adentro. En algún momento lo vas a recordar. Entonces, perdonar no es olvidar. Sin embargo, debes de tener cuidado de no traer nuevamente eso que te hicieron a la superficie, porque eso puede causar más daño a la relación. Y es cierto, la tendencia es que si vuelve a suceder algo similar, la persona saca eso nuevamente a la superficie. Pero eso hace más daño a la relación. Tú puedes tener un conflicto con tu cónyuge, lo puedes resolver, se pueden perdonar, pero eso no, no es ninguna garantía de que no vas a tener el mismo conflicto. Una vez más, puede ser que suceda. Entonces debe tener cuidado de tener esa actitud de estoy aquí para resolver los conflictos. Voy a hacer todo lo que sea necesario de mi parte para tratar de resolver el conflicto. En inglés utilizamos una palabra. Es la palabra de-escalate the conflict, decimos. Y eso es, no sé si se puede traducir literalmente, es, sería de-escalar, pero esa palabra no existe en español. Es bajarle el nivel. De-escalate significa bajarle el nivel al conflicto. Porque como te dije, la tendencia de los conflictos es a crecer. Tú me haces algo a mí, entonces yo te voy a hacer algo peor. Es como un fuego que tú lo enciendes. Tú tiras un pedazo de madera al fuego, un leño decimos en mi país, para que encienda el fuego, y yo voy a agarrar uno más grande para que el fuego sea más grande. Pero si tenemos conciencia como matrimonio, cuando hay un conflicto, en mi mente yo voy a pensar, mi trabajo aquí es cómo puedo yo bajarle el tono, bajarle el nivel al conflicto.
Bajarle dos, diríamos en Venezuela.
Correcto.
Bajarle dos.
Los mexicanos dicen bajarle dos rayitas, creo. Bájale dos rayitas. Dice. ¿Cómo le podemos bajar unas rayitas al conflicto? Ese debe ser nuestro papel.
Claro. Doctor, de verdad que qué hermosa parte esta del perdón. Y quiero finalizar esta conversación con esa hermosa palabra. Y bueno, esperamos que a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo esta conversación haya sido de gran utilidad, de gran aprendizaje, porque si no tenemos herramientas muchas veces, si no buscamos ayuda, posiblemente podamos ir hasta el divorcio y es lo que no se quiere y lo que podríamos evitar. Así que yo les recomiendo a todas las personas que puedan adquirir este libro, doctor, Conflictos Matrimoniales, ¿qué pareja no los ha tenido? Si usted puede decirnos dónde lo pueden adquirir, por favor.
Sí, bueno, es interesante lo que voy a decir, pero es una realidad. Yo el libro lo escribí para que las personas pudieran leerlo y beneficiarse del contenido. En realidad, el libro no ha sido escrito por razones financieras. Wow. Obviamente, lo tengo que poner en Amazon para quien lo quiera comprar.
Una herramienta.
Está en Amazon. Lastimosamente, no está en la versión de papel. Está nada más en versión electrónica. O sea, hay que leerlo en la computadora o en un iPad o en un Kindle, pero está en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon. A mí, no porque yo lo escribí, a mí me encanta el libro.
No,
me encanta el libro y son estrategias sumamente prácticas. Estrategias que tienen una aplicación muy, muy práctica y que definitivamente pueden ayudar a más de una persona a encontrar la manera de cómo resolver sus conflictos matrimoniales. Porque, como dice el libro, ¿quién no los ha tenido?
Claro, no, buenísimo, doctor Héctor. De verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Ha sido un placer.
Me he disfrutado al máximo esta entrevista y créeme que no dejo de aprender sobre este tema de matrimonio. Bien. Que esté muy bien. Y a ustedes, amigos, que nos escuchan a través de eonlineradio.com, los esperamos en la próxima emisión de un capítulo más de Para que lo sepas, porque recuerda que siempre hay algo por aprender.
Este fue un capítulo más de Para que lo sepas con Amarilis Pérez, porque siempre hay algo por aprender. Siempre hay algo por aprender.